Del Evangelio de Marcos, capítulo 11. Esta noche vamos a hablar del regreso del Rey. Yo creo que ese fue el título de la película Lord of the Rings. Y créanlo o no, a mí nunca me gustaron esas películas. Yo nunca leí los libros. Yo creo que vi la primera película y me quedé dormido en la película. Y eso es difícil para mí, porque yo no me quedo dormido así, pero todos estos chiquitos que se llaman hobbits, yo no entendí. Ahora les tengo que decir esto. La música de esa película era increíble y lo tengo porque me gusta ese tipo de música. De hecho, me gusta escuchar ese tipo de música cuando leo mi Biblia y la música me encantó. Y la tercera se llamaba Retorno del Rey. No la he visto, pero el regreso del Rey del que estamos hablando esta noche no es la película, sino Marcos capítulo 11. Esto fue lo que ocurrió en la realidad. Leamos. Marcos 11. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, díganle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle atado a un portón y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen desatando el burrito? Respondieron como Jesús les había dicho y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro padre David. Hosanna en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Y le dijo al árbol: nadie vuelva jamás a comer fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. De mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acortándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte: quítate de ahí, tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus pecados. Llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús andaba por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Jesús respondió: yo voy a hacerles una pregunta a ustedes. Contéstenmela y les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Respóndanme. Ellos se pusieron a discutir entre sí y dijeron: si respondemos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, es que temían al pueblo porque todos consideraron que Juan era realmente un profeta. Así que les respondieron a Jesús: no lo sabemos. Jesús dijo: pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Un relato precioso. Acabamos de leer el comienzo de la última semana en la vida terrenal de Jesús, que muchas veces le llaman la semana de pasión. Todo está llegando a su conclusión. Había estado en la tierra como 33 años. Se hizo carne, como nosotros, para revelarnos a Dios. Y en como una semana va a morir. Él sabe que va a ser traicionado. Sus discípulos lo van a abandonar. Él sabía que lo iban a flagelar, que iba a ser crucificado y que iba a morir. Eso es lo que está pasando mientras leemos en Marcos 11. Pero quiero hacer tres puntos rápidamente en este pasaje que leímos. Número uno, la obediencia importa. La obediencia importa. Yo no sé ustedes. Yo estoy contento que una de las cosas que Dios nos ha revelado es el día que moriremos. Jesús sabía el día que iba a morir. Pueden imaginarse lo que estaba pensando y lo que estaba pasando por su mente en este punto, sabiendo que ese evento estaba a menos de una semana. Si tú supieras que todo lo que te quedaba en esta tierra sería una semana, te prometo que tu vida sería muy diferente. Lo más seguro, querrías pasar tiempo con tus seres queridos. No vas a estar pensando en ir a comprar un carro nuevo o una casa o comprar nada material. Yo creo que querrías pasar ese tiempo con tus seres queridos porque sabes que mi tiempo está por llegar a su fin. Y yo le doy gracias a Dios que nos ha dicho, porque no hay nada como saber que tu muerte está por llegar. Y nos debería causar, como no sabemos cuándo llega nuestro tiempo, que siempre constantemente viviéramos como si sabemos que sabe que mi tiempo llega pronto. Quiere decir estar preparado, estar listo, pero noten lo que dice aquí, que le dice a sus discípulos: vayan a la aldea y cuando entren van a encontrar un burrito que nadie ha montado, desátenlo y tráiganlo acá, y si alguien les pregunta ¿por qué hacen eso?, díganle que el Señor lo necesita y enseguida le devolverá. Y fueron y encontraron un burrito, en el versículo 4, atado a un portón. Si leen el relato que está en Mateo, Jesús dice que habían dos burros, o un caballo y un burro. Y tal vez por eso fue que envió a dos discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? 12. Bueno, que sabemos, en este momento Judas no lo había traicionado. Así que dice: ustedes dos vayan a buscar este burro. Ellos no se están quejando de, ¿por qué no envías a otros? ¿Por qué no pueden ir estos otros? Tú no ves esto en las Escrituras. Y lo menciono porque muchas veces, aún como cristianos, esos pensamientos pasan por nuestra mente. Hay cosas que Dios te va a pedir que hagas. Cosas en la vida que Dios me va a pedir a mí que haga. Ese no es el momento para mirar para otro lado y decir, ¿y por qué él no? Porque él puede sentarse y descansar y no hacer nada. No, la obediencia importa. Noten, de nuevo. Las instrucciones eran simples y directas. En aquel entonces no tenían números en sus casas ni nada de eso. Todavía hay muchos lugares en este mundo donde no tienen números en las casas. No hay letreros de calles, no hay nombres de calles. Dice, tú ve, mira a la izquierda la cuarta calle y vas a ver esta casa verde y ahí es que vas. Y así es que la gente da direcciones y encuentran los lugares. Y Jesús dijo, mira, quiero que vayan a la aldea y esto es lo que van a encontrar. Menciono eso porque las instrucciones eran simples y directas. Y yo creo que muchas veces como cristianos hacemos la Biblia mucho más difícil de lo que debería ser. Las instrucciones que Dios nos ha dado en su palabra son directas. No son difíciles de entender. Cuando el oficial que tiene autoridad dice que vayas, tienes que ir, no tienes que mirar para atrás, no tienes que quejarte porque soy yo el que tiene que ir. No, esa es la misión que te ha dado el Señor, ¿me entiendes? Escuchamos el anuncio de nuevo hoy que necesitamos maestros para los niños y todas estas otras cosas. Y yo miré, cuando estaba entrando esta noche, para mí no debería ni que casi hacer el anuncio para que la gente ayude. Y una cosa que yo noto es que la misma gente que se apuntan para enseñar a los niños sus nombres están ahí de nuevo. Y yo me los miro a algunos de ustedes y yo pienso que no han enseñado por años. Y la Biblia habla de que nos sirvamos los unos a los otros. Esos son nuestros hijos que estamos enseñando, que estamos ayudando. Estos son discípulos del futuro. Amén. Pero hay tantos mandamientos en las Escrituras que son simples, son directos, y la pregunta es, ¿por qué no simplemente los obedecemos y los seguimos? Yo sé que muchos hermanos están contentos al respecto que acaba de empezar el NFL, la Liga de Fútbol Americano. Yo no sé por qué le llaman fútbol, porque no es con los pies, es con las manos, pero comenzó ayer. Y hay un montón de jugadores y dirigentes. Y hay una posición que controla todo en la ofensiva que se llama el quarterback, que él no hace lo que le da la gana semana tras semana. No, él está ejecutando las jugadas que han practicado como equipo. Pueden imaginarse. No sé quién sea tu jugador favorito, tu quarterback favorito. Dices, ok, vamos a reunirnos un momento. Ok, tú haces esto y tú haces esto, esto, esto. Y nunca han practicado lo que él les está diciendo. No hace sentido. La razón por la cual tienen una pretemporada es para practicar todas estas cosas. Yo nunca he jugado fútbol americano, pero yo he escuchado que es bien complicado porque tienen nombres para todas estas jugadas y estas cosas que hacen. Y muchas veces la gente me dice que el juego se gana en la mente. Los mejores jugadores son los que pueden entender lo que va a hacer el otro equipo. Lo pueden ver desde antes. Pero la posición del quarterback, él no canta las jugadas que le da la gana o que se inventa ahí mismo. Si él trata de hacer eso, tal vez le salga una vez. Antes de que el dirigente le dice, ¿sabes qué? Siéntate en el banco. ¿Qué fue eso que tú hiciste ahí? ¿De dónde salió eso? Ah, bueno, quería hacer mi propia jugada. siéntate, entra de este otro. Así es que funciona. Porque ese dirigente está a cargo del equipo. Y en cierto decir, Jesús es nuestro dirigente. No podemos estar cantando nuestras propias jugadas. Las instrucciones ya nos han sido dadas. Y es nuestra obediencia lo que importa de verdad. Amén. El cristianismo no es, yo voy a la iglesia y doy mi diezmo y voy a la iglesia y le leo la Biblia a los niños por la noche. No. La pregunta es, diariamente, ¿estás viviendo de acuerdo a lo que Dios dice? Déjenme repetir eso. Estamos ustedes y yo viviendo de acuerdo a las Escrituras. Porque un día, individualmente, hermanos y hermanas, vamos a tener que rendir cuentas por eso. De nuevo, una de las cosas que yo no sé, la Biblia no nos dice, es cómo va a venir el día del juicio. Solamente sabemos que va a haber un día de juicio. Pero lo que sí sé es que cada uno va a rendir cuentas de sí mismo a Dios. En otras palabras, no va a ser que la Iglesia de Cristo de Atlanta, ustedes vengan al frente a todos, ¿no? No, individualmente, cada uno. Yo, por mi propia cuenta, voy a tener que rendir cuentas. Así que tenemos que entender que lo que importa es nuestra obediencia diaria a lo que nos enseñan las Escrituras. Que la Biblia me llama a ser un cierto tipo de esposo o esposa. Que la Biblia me llama a ser un cierto tipo de trabajador en mi empleo. La Biblia me llama a amar a mi prójimo como a mí mismo. Hay tantos mandamientos, órdenes que Dios nos ha dado en su palabra. La pregunta es, ¿las estamos siguiendo? ¿Estamos todavía escuchando y obedeciendo todo lo que Dios nos ha dicho? Créame, cuando las Escrituras hablan de que cuando Jesús regrese, va a haber mucho llanto y crujir de dientes. Yo creo que muchas veces pensamos que eso habla de la gente que nunca se hicieron discípulos en un principio. No. Yo creo que mucha gente que se arrepintió y fueron bautizados van a quedar sorprendidos. Que de repente sonó la trompeta y Jesús está ahí. Y la gente empieza a flotar y tú no estás flotando con ellos. Porque simplemente, diariamente, en tu vida, cuando nadie estaba mirando, cuando nadie estaba ahí contigo, no estabas obedeciendo las Escrituras. Hermanos y hermanas, nuestra obediencia importa. Cuando Dios nos dice que vayamos, tenemos que ir. Cuando Dios dice brinca, tenemos que brincar. No puede ser, ¿por qué soy yo el único que está brincando? ¿Por qué no está brincando ella? ¿Qué pasó con eso, Señor? Ey, no te preocupes, Dios tiene algo para él hacer. De la misma manera que en este instante Dios te está pidiendo a ti que lleves a cabo este mandamiento. Pero la obediencia importa. De veras importa. Eso es lo que Dios está buscando. Y yo estoy muy agradecido que esta gente, no sabemos quiénes eran, sabemos que eran 12 apóstoles, pero no sabemos cuáles dos fueron, pero hicieron lo que Dios les dijo. No puedes estar ahí sentado diciendo, ¿por qué no estoy haciendo esto y aquello? Y esta persona no hace. Un día, cada persona va a tener que responder a Dios por lo que hizo o lo que no hizo. Amén. Lo único que ustedes y yo podemos hacer es hacer lo que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer. Y tienes que obedecer a Dios y continuar haciéndolo. No porque nadie dice o hace o por el predicador. No, porque Dios dice. Amén. Lo único que soy como ministro, como evangelista, es que nos estoy llamando a obedecer a Dios y continuar haciéndolo. Yo solamente soy el mensajero. Y, por favor, espero que ustedes nunca hagan nada porque Richard lo dijo, porque Richard no es Dios. Richard nunca ha dicho que es Dios. Amén. Lo que sea que hagamos, lo tenemos que hacer porque la Biblia nos dice. Ahora, parte de mi trabajo es recordarnos que obedezcamos las Escrituras. Que cuando veo un hermano, o cuando tú ves un hermano o una hermana que no está obedeciendo las Escrituras, lo amamos lo suficiente como para decirles, ¿qué está pasando? Yo noté esto, ABCD. No podemos mirar otro lado y decir, esto no es mi problema. Otra persona lo va a hacer. No, Dios te permitió que vieras lo que pasó. Y tienes que decir algo. Tienes que hacer algo. ¿Me entiendes? Muy, muy importante es esto. La obediencia importa. Número dos. Dios nunca miente. Nos dice aquí que fueron el versículo 4 y encontraron el burrito. Y mientras lo desataron, mucha gente les preguntó, ¿qué están haciendo? Y ellos respondieron como Jesús les dijo y los dejaron ir. Cuando le trajeron el burrito a Jesús y pusieron sus mantos, él se montó. Y muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, Hosanna, que es una palabra en hebreo que quiere decir salve. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosanna en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Me encanta este pasaje. Dios los envió en una misión y dijo, quiero que vayan y busquen, van a encontrar estos burros, traigan. Y la Biblia dice que fueron y encontraron las cosas exactamente como Jesús dijo que iban a hacer. Eso me anima. Cuando Dios dice algo, lo vas a encontrar exactamente como dijo. En otras palabras, ellos no fueron enviados a una misión descabellada. Yo sé que a veces sentimos que, ¿qué es lo que Dios está haciendo verdaderamente aquí? No, créeme que no te está enviando en una idea loca. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, no está mintiendo. Vas a encontrarlo exactamente como Él dice. Y eso me anima. Porque eso me dice que sabes que yo puedo confiar en Dios en todo. Aún en algo tan simple como que vas a encontrar este burro, como dice ahí. Y tráiganlo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Les dijo de antemano. Y si alguien te pregunta, hoy en día, si eso fueran mis burros y vieron estos extraños que de repente empiezan a desatarlo, yo digo, hey, ¿qué pasó? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué tú te crees? ¿Qué te estás perdido? ¿Qué tú estás haciendo aquí? Eso es lo que yo diría, ¿no? Pero ellos fueron hospitalarios en aquel entonces y tal vez se lo dijeron más amablemente, pero trata hoy en día que alguien se estaciona su carro al frente de su casa y tú te metes adentro y te lo llevas. Te van a preguntar, hey, ¿por qué estás haciendo eso? Hey, te van a mirar, ladrón, ¿qué pasó? Ese es mi carro. Pero de nuevo, lo encontraron exactamente como dijo Jesús. Si te preguntan, dile que el Señor lo necesita y yo lo devuelvo. Ah, ok, te lo puedes llevar. Miren en Zacarías 9 ahora. Dios nunca miente, hermanos y hermanas, porque las Escrituras van a ser cumplidas. En Zacarías 9. Versículo 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. ¿Ves lo que está pasando aquí? Jesús está cumpliendo las Escrituras. Esto fue profetizado como cientos de años antes de que ocurriera. Y llegó el día cuando esto iba a ser cumplido. Trajeron al burro, pusieron su manto, como quitarse tu abrigo y ponerlo en el burro. Y eso es lo que hicieron. Me estoy quitando mi abrigo porque tengo calor. Pero eso es lo que estaba pasando. Esto es lo que los protestantes llaman como el domingo de Ramos, es la semana antes de la Pascua. Yo recuerdo cuando yo iba a la iglesia y el domingo de Palmas yo no sabía suficiente de la Biblia para darme cuenta que era una semana antes de cuándo, pero yo recuerdo que íbamos a la iglesia y habían ramas de palma y te dan ramas y tú haces una cruz y yo no lo podía hacer, pero hay gente que sabía hacerlo y tú lo agarras. Y habían ramas en el pasillo y eso, y yo decía, wow, todos los años hacíamos lo mismo. Así es que yo sabía que la Pascua era la próxima semana. Y viene Viernes Santo, y eso es un fin de semana largo, y cuando yo me crié, teníamos Viernes antes, y también lunes de Pascua, así que tienes viernes, sábado, domingo, lunes libre. Para un estudiante, pues eso era maravilloso, porque tenía el viernes libre y el lunes. Pero recuerdo que el domingo de Palmas, y yo iba a mi casa con eso en forma de cruz a mi hogar, pero fue profetizado que eso iba a ocurrir. Dios nunca miente. Por eso, hermanos y hermanas, ustedes y yo podemos tener confianza absoluta en su palabra y en Él. Por eso es que yo soy cristiano, por eso es que yo voy a morir como cristiano. Porque yo confío todo lo que dice este libro. Dios nunca ha mentido. Y la Biblia dice, de hecho, que Dios no puede mentir. Nadie en esta tierra puede decir eso. ¿Conoces a alguien que dice, yo nunca he mentido antes? Yo nunca he conocido a esa persona. Solo Dios nunca ha mentido, amén. Por eso podemos confiar en Él. Porque piénsenlo, como nunca nos ha mentido, como nunca miente, la confianza nunca ha sido traicionada, nunca ha sido rota. Desafortunadamente eso es lo que hace el engaño y la mentira. Cuando alguien te miente, aunque sea una sola vez, rompe esa confianza. Entonces la próxima vez que te dicen algo, tú estás pensando, ¿me están diciendo la verdad o están mintiendo? Es difícil reparar esa confianza cuando la has roto. Y se ve mucho hasta dentro del matrimonio. Cuando el esposo miente acerca de algo o viceversa. Y más tarde se dan cuenta que mentiste. Desde ese punto es difícil confiar en otra persona. Tienes que trabajar en reparar el daño que hiciste. Pero yo les someto que no tenemos ninguna razón para no confiar en Dios, porque nunca nos ha mentido, ¿me entienden? Satanás es el mentiroso. De hecho, la Biblia dice que ese es su idioma nativo, la mentira. Pero desafortunadamente, Satanás nos miente. Y él todavía le miente a este mundo. Y a veces lo escuchamos y el mundo lo escucha y se lo traga las mentiras. Y el Dios que nunca ha mentido, no confiamos en Él. El mundo lo tiene al revés. Cuando Dios habla, las cosas ocurren como Él dice. Él sabía que se aburría estar ahí cuando llegaran ellos. Él es el Creador. Aún les dijo de antemano las preguntas que les iban a hacer. No puede ser más específico que eso. Amén. De nuevo, menciono todas estas cosas porque eso nos debe dar seguridad que nuestra labor en el Señor no es en vano. Que nuestras vidas significan algo. Que este cristianismo, este Dios a quien servimos y a quien le damos nuestra vida, no es una pérdida de tiempo. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el Creador. Cuando Él dice algo, va a ocurrir. Cuando la Biblia nos dice que le enseñemos a nuestros hijos lo que deben hacer y cuando se hagan viejos, no se van a apartar de ese camino. Nos dice la verdad, no dice que en sus años adolescentes no se van a rebelar. A veces nosotros queremos interpretarlo así, pero puedes estar seguro que si tú crías a tus hijos, estoy hablando de diariamente, que tú estás viviendo la vida de cristiana y ellos pueden ver tu amor por Dios, ellos pueden ver tus prioridades, ellos pueden ver tu enfoque. Ellos pueden ver que tú estás enamorado de Dios, que eso es lo que te motiva. Te prometo que un día, antes de irse de la tierra, puede que sea a los 40 años, se va a prender el foco y se van a dar cuenta que, ¿sabes qué? Yo tengo que arreglar mi vida con Dios. A veces, desafortunadamente, persiguen el mundo y el mundo les tiene que dar una paliza para que se recapaciten y se den cuenta. Pero esa promesa está en las Escrituras por una razón. Que si tú entrenas a tu hijo en el camino que deben ir, no se van a apartar de él. Ahora, la palabra importante ahí es entrenar. Si tú no entrenas, lo siento, no van a querer seguir a Dios. No va a ocurrir así tan fácil. ¿Entienden? Pero todos sabemos como padres que solo tenemos unos pocos años para entrenarlos. 18, 19, si tienes suerte, y entonces se fueron y ya están fuera de la casa. Pero tenemos la esperanza que todas las cosas que les has enseñado las vas a recordar cuando viene el mundo, cuando viene la tentación. ¿Sabes que no? A mí me enseñaron diferentemente. Mi mamá me advirtió de gente como tú. No lo voy a hacer. Amén. Pero es muy importante eso. Yo recuerdo de nuevo, hablando con mi hija el otro día, y le digo, una de las cosas que vas a encontrar rápidamente cuando vayas a la universidad, que me pasó a mí también, que de repente todos estos bancos y compañías de tarjeta de crédito van a querer que tú te apuntes. Y yo miré a mi hija y le dije, ni lo pienses. Y le dije, ¿por qué? Porque yo recuerdo ese papel que lo firma y te van a dar una tarjeta de American Express. Y yo pensé, wow, American Express. Yo tengo mi propia tarjeta de crédito con mi nombre. Y yo firmé mi nombre. Y yo recuerdo recibir la tarjeta. Yo ni siquiera tenía un wallet, una cartera, y tuve que ir a comprar uno para poder la tarjeta allá adentro. Y puse mi identificación ahí, todas esas cosas, y yo digo, wow, qué bueno. Y a veces yo la miraba, wow, tiene mi nombre. Pero la verdad es que esa gente quiere que yo caiga en la trampa para comprar algo y no pagar inmediatamente. Y hoy en día, mientras hablamos aquí, mucha gente está endeudada porque cayeron en la trampa desde la universidad. No estoy hablando de préstamos estudiantiles, eso es diferente a mi opinión. Para mí, es como una inversión en tu educación, en tu futuro. Y si no tienes el dinero, pues eso es una cosa un poco diferente. Alabado sea Dios que los intereses son bajos ahora mismo y lo puedes pagar, pero es importante que le enseñemos a nuestros hijos. Yo he hecho el relato antes que, como bien estúpido, fui, conseguí mi primer carro que era usado y compré un sistema estéreo con esa tarjeta American Express. Más de $200. Estamos hablando en el 1981, eso era mucho dinero en aquel entonces, y estoy manejando y escuchando la música. ¡Qué maravilloso! Sí. Y una mañana alguien se robó el estéreo y todavía ni había recibido la cuenta de American Express. Y ahora tengo ningún estéreo y todavía debía el dinero. Yo recuerdo recibir esa cuenta pensando, ¿qué rayos es esto? pero nadie me había enseñado. Y ahí fui a la cocina, agarré unas tijeras, recorté la tarjeta en dos, pagué la cuenta y dije, no vuelvo a pagar algo con tarjeta. Y estoy tratando ahora de enseñarle a mi hija para que no haga el mismo error que yo hice. Pero hay un entrenamiento envuelto, ¿me entiendes? Y Dios nunca miente. Dice, Richard, que son $200, eso no es nada. Ah, no. Hay algo que se llama intereses. Así es que los bancos ganan su dinero. Ah, sí. Yo hago mi pago de $20 en una deuda de $200 y voy para... pero estás postergando el dolor. Y ellos están ganando dinero con unos intereses altísimos. No hace sentido. Ustedes saben lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Por eso muchos de ustedes están en la Universidad de Paz Económica. Alabado sea Dios por esa clase. Dice, ah, yo tengo un hijo en la universidad y nunca he hablado con él de eso. Pues llámalo hoy mismo y háblale de eso. Ellos no tienen que tener tarjetas de créditos en su billetera. Amén. Pero tenemos que seguir entrenando a nuestros hijos, enseñándoles. Y Dios nunca miente. Cuando Dios nos dice que la cosecha es abundante, Él dice la verdad. Es cierto. Satanás nos dice, no, te estás perdiendo tu tiempo, la gente no está interesada en Dios. Es una mentira. La Biblia dice que sí es cierto. Que hay gente buscando a Dios. Nunca deja de sorprenderme cuando estoy en el condado de Gwinnett haciendo lo que estoy haciendo con ustedes y tengo interacciones con las personas y lo invito a la iglesia y saco mi tarjeta de ministro y 8 de 10 veces me dicen, ¿sabes qué? Yo estoy buscando una iglesia. Porque la mayoría de la gente no son de Georgia, no se criaron aquí, no nacieron aquí. En cierto sentido somos emigrantes al estado de Georgia. Es un estado hermoso. Pero somos migrantes, la mayoría de nosotros no nacimos aquí. Yo hice esa pregunta hace una semana y solo varias manos se levantaron. Pero cuando la Biblia nos dice que la cosecha es abundante. Cuando Dios nos dice que busques primeramente mi reino y mi justicia y yo te bendeciré, dice la verdad. Verdaderamente. Cuando Dios dice, aquellos que me buscan me encontrarán, está diciendo la verdad, pero tienes que buscarle. No dice los que piensen en mí, no, los que me busquen. Los que quieren conocerme de veras me van a encontrar, es una garantía en las Escrituras. Dios nunca miente. La pregunta que nos hago esta noche, ¿crees todavía cada palabra que dice la Biblia? Yo lo creo. Yo voy a morir como cristiano. Satanás me va a tener que matar, les prometo. Para que yo deje de seguir a Dios. No va a ocurrir. Todavía yo oro esa oración. Yo prefiero morir hoy. Dios, quítame la vida si tú sabes que te voy a dejar. Yo no tengo miedo a la muerte. Como le he dicho muchas veces, yo estoy listo. Mis maletas están hechas. Yo estoy listo para irme. Si esta es la última vez que te veo al otro lado, espero que llegues. Yo sé a dónde yo voy. No es arrogancia, es confianza en lo que dice la Biblia. Tienes esa confianza. Puedes acostarte en tu almohada cada noche sabiendo que si no me levanto, yo sé a dónde voy. Yo espero que así sea que yo muera. Hay gente que se muere en accidentes y sufren. ¿Sabes qué? Yo no quiero eso. Eso no me atrae. Eso no suena bien. Señor, llévame mientras esté durmiendo. Calmado, así. Ya se acabó. ¿Tienes esa confianza cuando duermes? Te acuestas a dormir en la noche. O sabes que no estoy seguro. Si no estás seguro, estudia las Escrituras para que puedas estar seguro. Amén. Volvamos a Marcos 11. En el relato de Mateo 21, el mismo relato acerca de la entrada, el retorno de Jesús. Aguanten un momento. Perdonen, escribí la referencia incorrecta. Hay una de las referencias en la cual los fariseos le dijeron a Jesús que regañara a sus discípulos por decir Hosanna. Creo que es tal vez en Lucas 19. En Lucas 19, esa es la que estaba buscando. En el versículo 39, algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. En otras palabras, diles que se callen, que no digan esas cosas. Ellos lo están alabando y el rey ha llegado. Dice, reprende a tus discípulos. Pero él respondió, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Eso es excitante. Aun si se callara la gente, las piedras alabarían, diciendo Hosanna al Hijo de David. Eso es excitante. Pensar en eso. Dios nunca miente. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús será el Mesías. Los científicos han tratado de averiguar cuáles son las probabilidades que este hombre llamado Jesús pudiera cumplir todas las profecías. Porque no se puede negar lo que está en las Escrituras. Cuando la gente dice, bueno, fue un buen hombre religioso, un gran profeta. No. Él era el Hijo de Dios. Dios en la carne. Eso es lo que estamos diciendo. Y basando nuestra vida en eso, que Jesús no era solamente un maestro religioso. Lo siento. Y los científicos tratan de averiguar cuáles son las probabilidades que una persona cumpla todas esas Escrituras en el Viejo Testamento. Las probabilidades son bien bajas. Piénselo para nosotros. ¿Cuáles son las probabilidades? Que te dé un rayo un día. Es bien difícil que eso ocurra. Una en 9,000, en más de 9,000. Que alguien aquí, en su vida, le dé un rayo. Amén, no me ha pasado eso, no se lo deseo a nadie. Alabado a Jesús que no me pasa. Muchas veces, cuando te da un rayo, mueres. Hay gente que afortunadamente sobrevive, pero yo no quiero que me pase eso. Y un hombre calculó la probabilidad de que Jesús solamente cumpliera 7 profecías. Y el número, yo no soy matemático. Y yo di el cálculo. Pero yo entiendo. 1 en 10 a la 17, en otras palabras, 1 en 100 con 17 ceros al frente. Yo no sé ni cómo calcular cosas así. Dice, déjame explicártelo para los que no entendemos. Todos esos ceros. Es como el estado de Texas, que es enorme. Grandísimo. Puedes ir de un lado a otro manejando y no vas a llegar al otro lado hasta 13 horas después. Yo creo que toda gente que baja de otro estado y cruza en la frontera y dice, bienvenido a Texas, todavía te falta 12 horas para llegar a donde vas, porque Texas es enorme. Es como tomar el estado entero de Texas y cubrirlo de pesetas, el estado entero. Entonces toma una de esas pesetas, la marcas, pones una X tal vez con
tinta roja o algo así. La tiras en el medio de Texas. Le pones un... Le cierras los ojos a alguien. Y le dices que encuentre esa peseta. Eso es una de 7 profecías. Imagínense todas. Lo digo para decir que Dios no nos está mintiendo. Este santuario, pueden imaginarse. Pesetas a 2 pies de altura. Y marcamos una y la ponemos en algún lugar. Y le vendamos los ojos a Musi y le decimos, encuéntrala, buena suerte. Él va a estar aquí por años buscándola. Va a descansar, va a ir a dormir, regresar y seguir. Si encuentra esa moneda, en menos de 5 años tal vez su esposa lo ayuda. Eso es lo que diríamos. Y eso solamente en un auditorio de 200 personas. Imagínense el estado de Texas. Y esas son solo 7 profecías. Y comparto eso para animarles que en quien ponemos nuestra fe es real. Y eso es excitante para mí, que Dios es real. Dios no miente. Y mi último punto, rápidamente, de este capítulo, es que Dios, digo que las Escrituras van a ser cumplidas. Marcos 11. Pusieron las ramas, alabaron, dijeron hosana. Y dice el día siguiente que tenía hambre, vio una higuera, no tiene higos porque no era la temporada, y él lo maldice y sigue adelante. Y va al templo. Y esta mañana va a la corte de los gentiles, lo que se llamaba, donde todos podían venir y hay gente vendiendo cosas. A veces tú podías comprar una paloma o un animal. Si tú eras judío, podías ir a la parte de adentro y decirle al sacerdote que estabas ahí para sacrificar por este pecado o el otro. Y eso es lo que hacías. Pero los gentiles no podían entrar. Solo en la parte de afuera. ¿Me entienden? Pero lo habían vuelto a un mercado. Y Jesús va. Imagínense la escena. Dice que Él está ahí, volcando las mesas de los mercaderes. Imagínense que yo empiece a hacer. Y está virando todo al revés. Eso es lo que Él está haciendo. Él está sacando a la gente del templo. Está muy molesto. ¿Por qué? Porque había convertido el templo de Dios en un mercado, enseña la Biblia. Se me cayeron mis notas haciendo eso. Menciona Isaías 56, versículo 7, donde dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y también menciona Jeremías 7, 11. Que dice, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Vemos que el propósito del templo era para que la gente pudiera venir y acercarse a Dios. La gente podía venir y pedir perdón bajo el judaísmo, pero lo habían convertido en un negocio, lo habían convertido en un club social. Y eso le molestó mucho a Jesús. Y yo les pregunto ahora esta noche, ¿te molesta cuando ves hoy, en el año 2012, lo que se ha convertido el cristianismo? Lo que hemos convertido el cristianismo. ¿Te molesta? En otro pasaje dice que cuando Jesús se acercó a Jerusalén, lloró sobre la ciudad. Lloró. Porque sabía que en poco tiempo Jerusalén sería destruida y el judaísmo que conocían dejaría de existir. Y así ocurrió. Pero las Escrituras serán cumplidas. Jesús dijo, ya es suficiente. Cuando escuchas doctrinas falsas, ¿te molesta? ¿Te molesta que enseñen cosas falsas? ¿Te molesta lo suficiente para hacer algo? ¿Hay una diferencia? Hoy en nuestro mundo se enseña que solamente tienes que hacer una oración y vas a ser salvo. Ves predicadores en la televisión, dices, repite esta oración y ya eres cristiano. Pero eso no está en la Biblia. ¿Te molesta esa enseñanza? ¿Te hace llorar? Cuando ves gente pensando que están de camino al cielo y no lo están. Te hace querer hacer algo al respecto. Amén. Yo no sé ustedes. El estado de este mundo me trae lágrimas a los ojos. No les voy, miento. Hay días que yo me levanto y yo digo, Señor, yo no sé cuánto más puedo soportar. ¿Puedes regresar hoy, por favor? Y yo recuerdo. Wow, espérate. Esta persona no lo conoce todavía, este amigo, este familiar. No, tengo que hacer algo al respecto. Déjame llamar a esta persona por teléfono. Déjame decirle algo. Déjame buscar a alguien. Así debe ser para nosotros. Eso es lo que Jesús hizo. De hecho, en otra versión dice que los discípulos se dieron cuenta cuando Jesús estaba haciendo esto, que el celo por la casa de Dios lo consumiría. Que está en Salmo 69:9. Así que mi pregunta es esta noche. ¿Estamos consumidos por el celo, por el Señor? ¿En serio? ¿A quién vamos a ayudar a acudir a Dios en los próximos 12 meses personalmente? Lo único que hay que hacer es seguir abriendo tu boca, seguir hablándole a la gente de Dios, seguir abriendo la Biblia. Les prometo. Hay gente que va a volverse a Dios, amén. La gente se va a hacer cristiana. Pero el celo por la casa del Señor nos tiene que consumir. Te tiene que consumir. La Biblia dice que no es bueno tener celo sin conocimiento. Pero muchos de nosotros hemos estado en la iglesia por mucho tiempo, así que tenemos conocimiento. ¿Qué pasó con esa pasión, con ese celo? Como cuando eras joven tenías pasión. Estabas haciendo todas estas cosas. Si las lámparas pudieran hablar, les hablarías y las traerías. No tenías conocimiento. Dijiste cosas que no debías. Le decías a la gente que iba al infierno sin sabiduría. Tu familia entera se molestó contigo por tu actitud. Pero alabado sea Dios, ahora tienes un conocimiento, tienes sabiduría. Ahora la que pregunto, ¿qué pasó con tu pasión? ¿Qué pasó con ese celo que tenías por la casa del Señor? Porque el celo, la pasión, con el conocimiento y la madurez y la sabiduría, es algo poderoso. Ahora que tienes eso, tienes que recuperar esa pasión. ¿La dejaste en un closet o la pusiste en algún cajón? Hey, tienes que sacar eso de nuevo. Tienes que volver a salir. Te necesito. Amén. Eso es lo que hizo Jesús. Lo que tenemos que hacer es continuar predicando la palabra. Y les prometo que, como dice el pasaje, léanlo de nuevo. A mucha gente religiosa no le va a gustar. No les gustó en aquel entonces, no les va a gustar hoy. Pero mientras sigamos llamando a la gente a seguir las Escrituras, les prometo, mucha gente religiosa no le va a gustar. Pero me alegra que hay gente que no solamente aceptó que yo decía que estaba salvo y yo me estaba engañando a mí mismo y preguntaron, no, ¿cómo te salvaste? Y yo les dije, en este día yo fui a esta cruzada y fui al frente y dije esta oración. Y dijimos otra oración después. Y como resultado de eso soy salvo. Y el hermano me miró y me dijo, miremos lo que dice la Biblia. Yo dije, claro. Y así empezamos. Y increíble fue que fue la Biblia la que me reveló que yo no era salvo. Él no tuvo que decir nada. Empezamos a mirar las Escrituras. Y como he dicho antes, nunca voy a olvidar Romanos 6. Me dijo, lee Romanos 6, y yo lo leí. Y yo lo miré a él y le dije, yo no soy cristiano. Y yo dije, de acuerdo a este versículo, yo no soy cristiano. Él no me lo dijo, la Biblia me lo dijo. Él me dijo, lo sé. Yo le dije, ¿qué más me tienes que enseñar? ¿Qué más tengo que hacer? Vamos, vamos más rápido. En ese momento, yo dije, yo quiero estudiar la Biblia todos los días. No tenía nada mejor que hacer. Y me hice cristiano enseguida. Hace más de 26 años. Y uno nunca sabe a dónde Dios te va a guiar, a quién Dios te va a guiar. ¿Qué papel va a jugar esa persona en el reino de Dios? Pero ser discípulo es cada uno de nosotros. No solo unos pocos. Cada uno de nosotros. Amén. Por eso el rey regresó. Y lo increíble es que un día va a regresar de nuevo. Amén. Y le pido que nos encuentre haciendo lo que nos puso esta tierra a hacer. Amén. Que Dios los bendiga.